Consejos con la doctora Aída Aguilar.
Salud integral infantil.
Hola amigos del blog de la doctora Aída Aguilar. En esta oportunidad vamos a hablar de los mecanismos por los cuales la música puede cambiar nuestro cerebro, puede mejorar nuestras emociones e incluso nuestra inteligencia. Por eso en esta oportunidad desde Guatemala vamos a entrevistar al profesor Reinhold Sagastume Salguero. Él es guitarrista, productor y maestro de música y de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música y en la Academia Pianísimo. Él tiene más de 20 años de estar en el ámbito musical y más de 15 años de ser maestro de música. Bienvenido, Reinhold.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de la doctora Aída.
Gracias, Reinhold, por la oportunidad y por el tiempo. Lo que pretendemos el día de hoy es que Reinhold nos ilustre acerca de cómo podemos apreciar mejor la música, cómo esto lo podemos aprovechar para que nuestros hijos tengan mejores emociones, sean más inteligentes y, ¿por qué no?, aprender más de música. Ellos, y también puede ser que nosotros como padres estemos interesados, por si alguna vez tuvimos un sueño que no pudimos alcanzar, siempre estamos a tiempo. Y vamos a orientar este podcast con un ámbito navideño, pero vamos a hablar primero de los efectos de la música. Como primer punto, diríamos que sucede, ¿verdad?, y está estudiado que la música es como una voz que da una fuente de vibraciones hacia nuestro cerebro, y eso hace que el sonido cree una tonalidad y un ritmo que nos hace hacer interpretaciones. El cerebro, por ejemplo, tiene la capacidad que a través de la música puede disminuir la ansiedad, el dolor, incluso provocar la curación rápida de alguna enfermedad. Puede evitar también el Parkinson y puede mejorar mucho los síntomas en el autismo. La música también puede afectar el estado de ánimo, definitivamente dependiendo lo que escuchemos. Entonces, vamos a hablar primero de la emoción. La emoción, como lo sabemos, en el ámbito médico va a estimular la hormona oxitocina, que es una hormona que hace que nos sintamos felices y gratificados. ¿Qué nos puede decir de eso, Reinhold?
Realmente en todo el ámbito musical, prácticamente la forma de componer de cualquier músico va muy pegado a la emoción. Realmente, al final de cuentas, es una transmisión de emociones lo que el compositor siempre piensa. No es simplemente hacer música o notas al azar, sino sí tiene que ir implícito siempre una parte emotiva a través de eso. Hay un montón de ejemplos, y sobre todo en la música clásica, que hay muchos contrastes entre las partes rápidas y de repente partes muy tranquilas que evocan ese tipo de emociones que el compositor puede estar sintiendo, ¿no? Que en un momento vamos a hablar de una pieza que se refiere mucho a eso.
Yo le cuento, Reinhold, que me gusta pintar y muchas veces cuando lo hago me dan ganas de llorar, pero es porque estoy expresando o estoy pintando algo que yo quiero darle a alguien o simplemente que refleje los sentimientos. No sé, claro, si en la música es igual.
Sí, es totalmente similar. De hecho, en la música, al igual que en la pintura y todas las artes, al final de cuentas, tiene que ver mucho con los balances entre, por ejemplo, en la pintura hay ciertos colores que evocan más paz y tranquilidad.
Exacto.
Y en la música, pues se utilizan notas o, en este caso, intervalos que son consonantes, que realmente son parte de lo que nosotros como seres humanos consideramos que suena bonito. Y por supuesto que si el compositor o las personas que hacen la música quieren evocar en algún momento alguna desesperación, tristeza o algo, pues se evocan a otro tipo de intervalos, a otro tipo de sonidos que pueden parecer tensos, pero que con eso se puede transmitir que realmente lo que se está pensando no es algo que transmite paz, sino que transmite tristeza. Pero hay diferentes emociones que pueden estar ligadas específicamente a qué notas usar. Y también hay una parte muy interesante con la emoción, que no es lo mismo tocar tonalidades que se le conocen como do mayor a tocar mi bemol mayor. A pesar de que ambas son similares acústicamente, lo que sucede con esas notas es que no suenan, a pesar de que son mayor, y uno diría, bueno, mayor en la música es como decir alegre. Psicológicamente se puede creer que el mi bemol suena muy oscuro en relación al do. El do es muy alegre y el mi bemol, a pesar que son mayores los dos, es como más fuerte, más... Son cosas bien curiosas de la forma que el cerebro interpreta los sonidos.
Percibo que por alguna emoción usted se dedica a la música. Cuéntenos cómo comenzó todo esto de la música.
En mi caso, siempre he estado ligado a cosas artísticas de... de chiquito mi conocimiento musical no fue como lo primero que hice artísticamente, sino me dediqué primero a declamar, y eso era las cosas que yo hacía por una herencia que tengo de mi abuelo, que escribía poemas, que se llamaba Rubén Salguero, que en paz descanse. Es un caso muy curioso porque él, a pesar de ser una persona que solo llegó a sexto primaria, escribía unas cosas impresionantemente, como que fuera una persona que estudió letras o alguna cosa así, ¿no? Gracias a eso, pues creo que en alguna parte mi mamá siempre me estuvo inculcando esa pasión por aprender, que creo que es la parte más importante, tal vez el aprendizaje. No tanto inculcarme que la música era o el arte era la parte importante, sino realmente el esfuerzo por querer hacer algo que me pueda ayudar a expresarme. Y en algún momento evolucioné de estar declamando a agarrar un tecladito de niño, en de esos portalápices que tenían botoncitos y tenían notas.
Sí, recuerdo.
Y pues a partir de eso fue que en algún momento nació esa parte mía de querer. Yo siempre fui una persona muy tímida, de hecho era muy curioso que yo declamaba muy bien, pero si me hablaban yo ya no tenía la misma fluidez. Y con la música pasaba lo mismo, era una forma de que yo podía quitarme esa timidez, porque yo me expresaba mucho mejor haciendo música, tocando música, que tratando de socializar personalmente. Hoy en día, pues ya después de tantos años, ya se me quitó esa parte, pero sí me ayudó en gran manera haber empezado ese ámbito musical, porque era una forma de expresarme que yo no lo hubiera hecho con palabras.
Y en cuanto a la interpretación, ¿qué nos podría decir? ¿Qué le emociona más? ¿Qué es lo que le provoca más sentimientos?
Bueno, estudié música clásica, siempre me ha gustado la música clásica, pero yo me dediqué a tocar guitarra eléctrica por muchos años, de hecho es mi instrumento principal, y he tocado todo tipo de géneros, desde hasta cumbia y versiones metaleras hasta cosas. He participado últimamente con la Orquesta Sinfónica, tocando algunas obras nuevas, un compositor que se llama Gabriel Yela, que me invitó a ser solista de parte de la orquesta. Y la ventaja de estar tocando todo tipo de música es que uno sabe que toca las emociones, y en lo particular a mí, de diferentes gustos musicales, porque esa es la parte más importante de la música, que no hay un camino específicamente de decir esto es lo que más emociona, porque a todos los emociona lo que realmente quieren escuchar, lo que realmente ellos se identifican. Y afortunadamente he sido parte de un montón de tipos de proyectos y un montón de tipos de estilos musicales que han evocado eso. En lo particular, a mí me encanta el blues, me encanta la música clásica, me encanta el jazz, pero he escuchado tanto tipo de música experimental, que me producen las mismas emociones. Soy muy fanático de Tchaikovsky, por ejemplo, que en guitarra no tiene nada que ver, pero y Bach, que a mí me encanta escuchar, y a veces he tratado de hacer algunas versiones, transcripciones para guitarra eléctrica o para guitarra de oído, precisamente porque son de los compositores que a mí en lo particular me han llamado la atención, porque son demasiado expresivos. En el caso de Bach era muy extraña la forma de componer, pero siempre iba implícito su sentimiento, su pasión por la religión en este caso. Y Tchaikovsky, pues de esos casos de rusos que eran muy fuertes de energía, pero a la vez como con mucha dulzura en muchas de sus composiciones. Entonces son como casos muy, muy particulares que rodean más o menos qué es lo que me gusta, ¿no? Lo que pienso acerca de la música.
Con respecto a esta época navideña que se acerca y las emociones, ¿qué ejemplos nos daría de qué música? ¿Por qué la Navidad nos provoca tanta emoción?
Bueno, venimos de un país que normalmente, en mi caso, pues la Navidad siempre es un momento de unión, de un momento familiar, un momento de compartir, que es lo que creo que es la clave número uno de la Navidad, el hecho de compartir con las personas, de conectarse. Y en el caso de la pieza, hay muchas piezas realmente que para Navidad evocan mucha emoción, diferentes tipos de emociones, de hecho. Casi la mayoría de piezas navideñas o la música navideña tiene mucho que ver con la alegría. Hay algunas muy tranquilas, algunas muy alegres. Sin embargo, hay una pieza que siempre ha estado asociada a la Navidad, aunque no tiene mucho que ver con la Navidad, pero es la Oda a la Alegría, que es hecha por Beethoven, que en realidad es su novena sinfonía, pero la parte de la Oda es la parte más conocida, ¿no? Esa obra es tan emocionante escucharla, o sea, desde el momento que uno escucha el coro, toda la frase de la Oda, es inevitable que uno no se le eriza la piel, ¿no? Y esa emoción siempre está asociada precisamente a esta época de la Navidad, entonces es un buen ejemplo precisamente para poder empezar con esta parte, que hablando de la parte emotiva o la parte de la emoción, que yo creo que cualquiera que vaya a escuchar esta pieza en el momento que sienten que todo el coro empieza a cantar el famoso himno a la alegría o oda a la alegría, es imposible que alguien no reaccione con esa parte, ¿no? Se siente como nuestro cuerpo empieza a reaccionar de una manera bien extraña, ¿no? Vamos a usar ese ejemplo.
Entonces, ¿escuchemos ahora?
Oda a la alegría o la novena sinfonía en este caso de Beethoven. Thank you.
Hablar de los efectos que produce la música en la memoria. Se dice en muchos estudios, ¿verdad? El último fue en California en el 2009, donde se descubrió que existe una gran parte del cerebro que hace que la música le haga recordar. Y creemos también que por eso en la época navideña, cuando escuchamos las canciones o las melodías, nos hace recordar nuestra niñez, momentos especiales. A veces pueden ser también tristes, pero en su mayoría son alegres. ¿Cuál sería el ejemplo, Reinhold, con respecto a la memoria expresado en la época navideña?
En primer lugar, la música en general, siempre, sobre todo los que somos músicos, la memoria es como vital, es parte de cuando uno toca la música, lo primero que evoca es, siempre está activa esa parte de la memoria. En primer lugar, porque tenemos que recordar qué notas eran, recordar cómo sonaba. A veces no solo eso, es parte de, o sea, uno empieza a recordar hasta la primera vez que lo tocó, también se evocan un montón de recuerdos mientras uno está tocando. Creo que esta parte de cómo va asociada la música con la memoria, creo que es una parte que probablemente científicamente hay muchos estudios ya sobre ello, pero yo como lo veo es que nosotros es lo único que podemos recordar con exactitud. Y eso es bien curioso, o sea, es más fácil recordar una tonadita que específicamente qué dice la letra. Normalmente cuando alguien evoca el recuerdo de alguna cosa, dice, ah, yo escuché esa melodía en algún lado. Y sobre todo es uno de los hits del por el cual en los anuncios y los comerciales a veces le cambian la letra a una canción y todo el mundo sabe qué pieza es, a pesar de que la letra es otra cosa completamente diferente. Esa parte de la música o esa conexión cerebral de la música es más fácil de recordarla, creo yo. Es más fácil que esté asociada con los recuerdos que un montón de características extras. Los olores, por ejemplo, y esas cosas también suelen ser, pero yo en lo particular puedo decir que todo el tiempo que he estado en la música el recuerdo es, o se me viene a la mente cualquier cosa de mi infancia, de mi momento que estudiaba, etc. En el caso de la Navidad, yo en lo particular también tengo un caso. Mi abuelo falleció el 24 de diciembre, hace 3 años ya casi, y la parte curiosa es que con él siempre nosotros nos juntábamos en su casa de Chiquimula, y ahí se juntaba toda la familia, eran 100 y algo de personas que llegaban. Y es casi inevitable que uno recuerde, o sea, uno recuerda muchas cosas en relación a la música que tocábamos, o sea, a partir de su fallecimiento empezábamos a recordar qué cosas tocábamos, la musiquita que había, las cosas que nos evocaban ese tiempo. Entonces la Navidad casi siempre es un momento que uno está muy pendiente del entorno, creo yo. Y es por eso que cuando nosotros escuchamos esa nostalgia de la música navideña y todo, empieza a recordarnos esas partes nostálgicas, que la nostalgia no tiene que estar asociada con tristeza, ¿no? Es la nostalgia de la alegría que podía haber tenido en un momento u otro. El motivo nuevamente por el cual la música navideña suele ser lo que nos evoca esto es que, en primer lugar, han sido piezas que han durado durante cientos de años, muchas de ellas, súper famosas, tienen más de 50 o 60 años de que nosotros, o sea, toda nuestra niñez las hemos estado escuchando cada año y cada año, que es un fenómeno como en Guatemala una canción de un anuncio de un producto. Todo el mundo sabe y espera el momento que llegue esa canción porque precisamente recuerda ese momento de la Navidad. Entonces creo que hemos estado muy ligados todo el tiempo a siempre en esos momentos que son muy alegres o nostálgicos o como se pueda llamar, siempre hemos estado escuchando las mismas piezas. Y es por eso que estas piezas nos evocan inmediatamente esos momentos, ¿no? Esa
nostalgia. Es como transportación.
Exactamente. Y va de la mano en que realmente nosotros, en primer lugar, son piezas que son fáciles de recordar. Punto número uno que tiene la música navideña, que son fáciles de memorizar, es fáciles de cantar, fáciles de que se nos queden grabado de por vida. Y eso lo asociamos luego a que lo escuchamos cada año, y no solo lo escuchamos porque es Navidad, sino realmente uno espera el momento en que llegue como el día de empezar a poner las cancioncitas de fondo, ¿no? En las luces navideñas, en todos lados, ¿no?
Sí, incluso algunos estudios para mejorar la memoria y disminuir enfermedades crónicas cerebrales es que las personas busquen las canciones que más les gustan de su juventud y las intenten cantar de nuevo para hacer ese ejercicio de memoria. Uh-huh. Y creo que la Navidad es propicia para eso. Ahora todos tenemos como nuestro playlist que nos gusta escuchar para esos días.
Exactamente. La pieza que van a escuchar es una de las famosas. Incluso yo que doy clases, casi siempre en la mayoría de libros de tutoriales o algo, viene esta pieza precisamente porque evoca, sin necesidad de leer música, sin necesidad de saber mucho conocimiento musical, las personas pueden saber exactamente cómo suena, aunque no tengan ninguna experiencia tocando. Y esta es la famosa Jingle Bells, que en primer lugar su patrón tan repetitivo hace que sea mucho más fácil de memorizar, porque el ritmo es varias veces lo mismo, hasta que después cambia otra cosa, pero eso ayuda a que automáticamente uno sepa de que esto es la alegría de la Navidad. Y vamos a continuar con Jingle Bells, que es la siguiente pieza.
Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, a jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Is white. Go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just bet a bobtail bay to 40 as his speed. They can hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one horse open sleigh. And jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is
got horses.
También el aprendizaje y la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro, ¿verdad?, de funcionar adecuadamente luego de algún daño o simplemente de regenerarse. La música tiene una capacidad en que tiene la habilidad de estimular y construir nuevos caminos o nuevos encuentros entre neuronas que hacen mejorar esto. ¿Qué piensa Reinhold con respecto al aprendizaje? Por lo que usted ha visto, digamos, en sus alumnos, ¿son como más inteligentes o qué es lo que hace que recuerden más? Porque digamos en el ámbito médico, muchos médicos les gusta la música y tienen la característica de ser muy inteligentes o sobresalir. ¿Qué piensa usted o qué ha visto?
En primer lugar, es que para poder estudiar música, nosotros tenemos que funcionar igual como cuando estábamos en la época de bebés, ¿no? Nuestra forma de aprender tiene que ser muy similar a la forma cuando aprendíamos de bebés. La observación es muy importante, estar muy pendiente de los detalles es muy importante, y eso es algo que nosotros podemos ver. Todos los bebés ya vienen programados con cierta inteligencia para poder realizar sus actividades naturales, ¿no? Como caminar, comer, etcétera. Pero también la parte analítica, la forma que aprenden el lenguaje y todo este tipo de cosas van asociados siempre con la parte inteligente de nuestro cerebro, ¿no? Y en la música, cuando nosotros lo empezamos a aplicar, empezamos a desarrollar también cosas que nosotros tenemos apagadas porque realmente no las usamos, como la independencia muscular de los dedos. Empezamos a desarrollar también la habilidad de poder espacialmente, creo yo, ver más allá de lo que nuestros ojos nos dictan, porque tenemos que pensar con todos los sentidos posibles, tanto el tacto, los oídos, la vista, hasta el habla en algún momento. Tal vez lo único que no va implícito con la música es el olfato, ¿no? Pero aunque tal vez no es tan cierto, porque a veces agarrar un instrumento nuevo y leerlo y estar tocando un instrumento nuevo es una cosa
también crea ciertos sentimientos.
Sí, sí. Pero sí necesitamos activar muchos sentidos para poderlo trabajar, y creo que va, yo sí en lo particular pues sé lo que representa para el niño, sobre todo personas con problemas de déficit de atención y ese tipo de cosas, ayuda un montón a que cuando ellos se logran enfocar a estudiar un instrumento, por lo que exige el instrumento, por lo que realmente conlleva estudiar música, hace que empiece a conectar nuevamente esas partes perdidas, ¿no? El enfoque hacia una sola parte, a un solo punto, detalles como esos. No sé exactamente si podría decir de una manera científica
objetiva
lo de la inteligencia o no. Lo que sí es muy cierto es que la música está muy asociada indirectamente, aunque muy directa, pero realmente no se ve de esa manera, con las matemáticas, porque tenemos que pensar mucho en proporción, espacio y ese tipo de cosas.
Y la exactitud que
la
nos
exactitud.
Comentaba.
Entonces creo que ese tipo de cosas ayuda un montón, y creo que la otra también que normalmente hace que funcione más para las profesionales y este tipo de otras carreras que no tienen que ver con la música, pero que los ayuda, es que la música sí requiere una disciplina muy, muy dedicada.
Y constante, me imagino, ¿no?
Exacto. Creo que en cualquier rama, cualquier profesión que quieran sacarle provecho a esto, pues es demasiado bueno, demasiado productivo, precisamente porque no hay atajos. Y eso es algo que sí es precisamente la música. Creo que en muchas ramas o en muchas profesiones, pues pueden lograr objetivos con ciertos atajos, con ciertos trucos, con algunas ayudas extras o cosas como esas. Pero en la música el problema es que no puedo pasar de una parte de estar tocando algo que está a cierto nivel al nivel más alto si no hago ese camino poco a poco, de ir el escalón poco a poco y escalando poco a poco. O sea, esa es una gran ventaja que tiene la música.
También funciona. El alcanzar logros, creo yo, ¿verdad? Exacto. El alcanzar como metas o logros personales, porque al final no es de alguien más, es personal.
Exactamente. Esto es algo que yo siempre lo he usado de ejemplo cuando a veces hacíamos exámenes de admisión en conservatorio. Nunca falta que haya necesidad de algunas personas de voltear a ver o copiar o ver qué está haciendo el otro,
sí,
¿no?
Ajá.
Y lo que siempre les mencionaba es que en la música no hay forma de poder copiar. O sea, yo puedo copiarle a un examen una pregunta teórica o algo, pero ya a la hora de demostrar el que toca, toca y el que no, no. Y entonces eso hace que realmente las personas tengan esa emoción por querer lograrlo por sí mismos, porque no hay ayudas. En realidad lo más que puede hacer un maestro es indicarte el camino correcto, pero aquí no hay ayudas, no hay forma siquiera de que pueda hacer trampa o algo, porque no, simplemente no se puede. La música es...
Clara, pensaría yo, ¿verdad? Sí. Transparente.
Sí,
¿se toca,
sea,
o no se toca?
Solo hay dos opciones, como dirías, tocas o no tocas. Entonces, y también otra cosa muy importante que llega a pasar con el tiempo es que cuando las personas empiezan a entender que la música es un medio de expresión y no un medio de demostrarle algo al mundo, entonces se vuelve mucho mejor todavía, porque las personas ya dejan de enfocarse en ver cómo puedo ser mejor que alguien más y todo, sino ver de qué manera a mí me sirve para poder comunicarme, para poder expresarme. Y eso es, creo que es mucho más importante. planteo.
¿Qué edad pensaría que es lo ideal como para empezar a aprender un instrumento?
Bueno, cada vez esto evoluciona un montón y tal vez es debatible en muchos aspectos, pero cada vez existen programas para estimulación temprana en la música. Estamos hablando de bebés, de recién nacidos, ya realmente sí ya hay algunas cosas con recién nacidos y es una parte muy experimental que todavía no está tan al 100%.
Sí, porque en alguna época hablábamos mucho de Beethoven y esto, pero luego se descartó, ¿verdad? Uh-huh. Era más como impulsar algunos recuerdos, ¿verdad? Exacto. Que el niño luego escuchaba la canción fuera del vientre y pues la reconocía con algunos movimientos, pero no llegase a algo más.
Sin embargo, sí hay una parte muy interesante que nosotros aprendemos el lenguaje precisamente porque nuestro oído es el primero que se desarrolla, ¿no? Es una antes que la vista. Cuando nosotros queremos aprender notas musicales, solfeo y ese tipo de cosas, pues lo que hacen es tocar una nota y uno empieza a memorizar cómo suena. Pero eso uno lo hace ya de grande, cuando ya uno ya sabe que tiene un nombre, cuando ya tiene una función. Pero si esto lo están aplicando con niños desde chiquito ahora, que empiezan a tocarle las notas y decirle do, do y cantársela. Y entonces los niños empiezan a desarrollar ese oído absoluto. A esa corta edad ellos reconocen que ese sonido se llama do y que así suena y que así lo pueden repetir y en algún momento lo pueden lograr. Al igual como aprenden a decir mamá y papá, pueden aprender a afinar la nota en la posición correcta. Y son cosas bien interesantes que puede pasar. Sin embargo, el aprendizaje formal, hay muchos métodos hoy en día que están empezando de 4 años. Está el caso de Mozart, que empezó también como a los 5 años. Lo único que hay que recordar que la música es una disciplina muy difícil y para los niños tiene que ser algo que realmente sea divertido, algo que sea funcional. Cada vez han evolucionado los tipos de enseñanza, logrando que la música tenga ese objetivo, que los niños se enfoquen mucho a que realmente están adquiriendo mucha habilidad, tanto social como de coordinación y también una forma de expresarse. Entonces, la edad hoy en día, desde los 4 años ya hay programas y yo abogo mucho porque las personas empiecen a inculcar a sus hijos esa parte de la música. Es el único, y esto sí es algo mundial, la música, expresión artística, que sí se sigue manteniendo como parte de los currículums de educación. O sea, la pintura también, en cierta manera, también, pero la escultura, la poesía y ese tipo de cosas va a menor manera. La música, en cambio, es la que...
Al igual que el deporte, ¿verdad?
Al igual que el deporte. O sea, el deporte y la música creo que son los dos que han prevalecido siempre como de esas actividades extracurriculares que siguen abogando por el beneficio que tiene.
¿Cuál ha sido el alumno más pequeño y el más grande que ha tenido en edad?
Bueno, en el conservatorio yo normalmente le doy a los adolescentes y adultos. Aquí en Pianísimo tuve la oportunidad de darle a una niña de 5 años, impresionantemente inteligente, muy expresiva, una niña que realmente para tener 5 años era su lenguaje y su forma de analizar las cosas era muy impresionante. Y la persona más grande, yo tuve un alumno de casi 87 años que se metió a estudiar al conservatorio también porque pasó toda su vida deseando de tocar un instrumento y dijo, bueno, hasta ahora lo voy a poder hacer y lo hizo. Falleció hace como 2 años, pero sí...
Sí logró.
Estuvo como 3 años ahí, luego se enfermó y desafortunadamente pues ya no pudo seguir llegando, pero él al menos sí tuvo esa emoción por querer decir, yo ya puedo tocar algunas cosas, y se emocionaba mucho tocando con su familia también. Pareciera que es como parte de la publicidad de la música, pero efectivamente él contaba que se reunía para Navidad a tocar cancioncitas con su familia.
Qué interesante, qué buen detalle. ¿Qué canción entonces nos recomendaría con respecto al aprendizaje y neuroplasticidad?
En realidad son 2 piezas que podría recomendarles para esto. En primer lugar es porque la métrica de estas 2 piezas se salen de lo tradicional. Para las personas que conocen un poco de música, está la métrica de 4/4, que casi toda la música popular y todas las canciones que probablemente conocemos están en 4/4. Sin embargo, estas 2 piezas están agrupadas en 6/8. Eso significa que van en grupos de 3 y 3, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este conteo o esta forma de marcar tiempos es bien compleja en la música. Es una de las cosas que empieza a costar un poco ya cuando uno estudia música y puede ayudar a desarrollar pues precisamente esa parte de la inteligencia y cómo poder entender métricamente cómo va pasando la música. Entonces en estas 2 piezas uno lo siente tan natural hacerlo o contarlo o escucharlo, pero en la práctica pues realmente son piezas que realmente requieren un nivel un poco ya más alto de conocimiento musical.
Thank you.
También la música tiene una intervención muy importante con respecto a la atención. Tiene también que ver con la hormona dopamina, que es lo que nos hace sentir cierta gratificación, tranquilidad y nos atrae. Me he dado cuenta, Reinhold, por ejemplo, con mis pacientes, y según las recomendaciones médicas, si el paciente necesita tener un poco más de atención, entonces recomendamos ciertos ejercicios como memoria, juegos de memoria, o por ejemplo, si tienen una intervención o si tienen un gusto por la música, pues que empiecen a practicar algo, como tú decías, que tenga disciplina, pero que le llame la atención. Esto está conectado con esta hormona. He visto también cómo mejoran los pacientes. En la clínica a veces estamos unos 30 minutos y no puede tener concentración, pero cuando las mamás me muestran los videos o me invitan a sus recitales, me doy cuenta que cómo pueden permanecer a veces casi media hora sentados tocando algo que memorizaron y tener total autocontrol. ¿Esto qué implicación tiene en el aprendizaje de la música y con respecto a los cambios cerebrales como experiencia propia, y cómo podemos también darle ese enfoque navideño?
En primer lugar, sí, la atención es de las cosas más difíciles que se logra cuando uno estudia música, porque realmente estar enfocado todo el tiempo en una sola cosa es bien difícil, es algo por lo que realmente uno puede trabajar, sobre todo porque hay un montón de distractores todo el tiempo alrededor de uno, máximo hoy en día que tenemos los teléfonos a la par y ese tipo de cosas. Es muy difícil que realmente uno pueda llegar a decir, bueno, voy a enfocar al 100%, ¿no? Sin embargo, la disciplina de la música es eso, sobre todo cuando uno va a hacer recitales, no hay momento para distracciones, no hay momento para... Sobre todo cuando uno toca con más personas, no me puedo distraer, porque si me distraigo automáticamente quedo fuera de tiempo y ese tipo de cosas. Creo que aparte, desde el punto de vista de dar clases o de enseñar, el beneficio de la música es precisamente eso, que se logra desarrollar el enfoque hacia un solo punto, hacia una sola cosa. Es una de las maravillas que tiene la música. Como usted mencionaba, yo que he visto casos de los niños, sobre todo en las orquestas, cuando hacen orquestas de esos programas de primeras notitas o esas cosas, son niños de 4 o 5 años sentados siguiendo las instrucciones de su maestro por un recital de media hora, 40 minutos, cuando nosotros sabemos, o sea, yo sé claramente y por mi experiencia, darle clases de media hora, 40 minutos a un niño, los niños necesitan tener movimiento y actividad y eso. Entonces son cosas muy interesantes que sí se pueden lograr con el estudio de la música, porque los niños entienden claramente que su enfoque debe estar en las instrucciones que da el maestro en el momento que están tocando, y nunca falta, ¿verdad?, que de repente están tocando y voltean a ver que está su mamá y tratan de saludarlo, ¿no?, porque es parte normal del comportamiento de un niño. Si esto empieza a lograrse a una edad, a una corta edad, o sea, las personas cuando llegan adultos tienen un enfoque mucho más claro y mucho mejor que cualquier otra persona que empezó a aprender de cualquier profesión con todos los distractores del mundo alrededor, ¿no? Y con la música en particular de navideña, también otra cosa que suele pasar con la música es que siempre está asociado con ello. Si yo quiero estudiar algo, entonces pongo música, ¿no? Todas las personas que estudian a veces están haciendo sus tareas o algo y ponen música de fondo. Y efectivamente, la música puede servir mucho como un elemento de ayuda para poder enfocar la atención a un solo punto, a pesar de que estoy escuchando algo más. Pero hay ciertos trucos para ello, o sea, no se puede poner cualquier música, ¿no? No es lo mismo escuchar metal o alguna pieza que rítmicamente lleve muchos elementos, porque entonces automáticamente el cerebro está tratando de cifrar mucha información en un solo ratito. Que eso es algo que nosotros tal vez no lo vemos de esta manera, pero cada vez que escuchamos ruidos, sonidos, nuestro cerebro está trabajando de una manera impresionante.
Sí, y que quizá no es algo que tengamos que profundizar, simplemente pasa automáticamente y se está utilizando.
Exactamente. Y nosotros lo podemos notar muchas veces que, y es un experimento muy interesante de hacerlo, es un efecto acústico que el cerebro empieza a eliminar elementos que no le importan. Por ejemplo, uno puede estar en su habitación todo el tiempo escuchando algo, pero si empieza a concentrarse en todo lo demás que está sonando alrededor, puede escuchar a un perro a una cuadra, puede escuchar que de repente hay unas personas que están platicando en la calle, y ciertas cosas que en ningún momento, si no estuviéramos enfocados, no lo escuchamos. Y eso es algo que suele pasar con la música. Cuando nosotros estamos tocando, nuestro enfoque empieza a irse más allá de solo nosotros, empezamos a escuchar también a los compañeros con los que estamos tocando y todo lo demás para poder encontrar ese balance musical. Pero si nosotros queremos usar la música como un medio para ayudarnos a enfocarnos, a tener una mejor atención, pues lo primero que hay que hacer es buscar música que sea lo menos llamativa posible. Eso significa
que sea tranquilo.
Sí, uh-huh. Tranquilo puede ser una frase, pero tranquilo a veces puede haber una pieza tranquila en ritmo, pero muy disonante, okay, muy fuerte de sonoridad, y entonces automáticamente eso hace
es el efecto contrario.
Es el efecto contrario. Entonces realmente en este caso son las dos elementos sentimientos, algo muy consonante, algo muy pacífico y a la vez con mucha serenidad. Y para eso pues hay una pieza muy famosa que para la Navidad creo que a todos nos llena de serenidad, y es la famosa canción Noche de Paz.
Traute hoher bosques parecen su luz, viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de
Con esta canción hemos terminado este pequeño playlist, pero realmente para mí ha sido de mucho aprendizaje. Espero que para ustedes como padres y los niños lo sea también. Y te agradezco, Reinhold, la oportunidad, el tiempo.
Gracias por la invitación, realmente fue un agrado compartir esto.
Para conocer a Reinhold como profesor, pueden abocarse a la Academia de Arte Pianísimo. El número de teléfono es 2331-7658.
Consejos con la doctora Aída Aguilar.
Salud integral infantil.
Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun.